Vamos a buscar en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 44. Vamos a leer desde el versículo 1, comenzando con el versículo 1, Isaías 44. Dice así: Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy del Señor, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano al Señor, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice el Señor Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando una persona está todo el tiempo hablando de sí misma, el calificativo que solemos emplear para referirnos a ella es ególatra. Está todo el tiempo yo, es el centro, quiere ser el centro de todo. Y la palabra ególatra viene de ego, y ego precisamente es la palabra latina para yo. Una de las características que hay en el libro de Isaías es que hay dos partes muy claramente diferenciadas. Yo me acuerdo, al poco de convertirme y empezar a leer la Biblia, el Antiguo Testamento y concretamente este libro de Isaías, que me di cuenta de que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, bueno, pues hay una manera, un estilo de ahí, de la escritura, tal, pero a partir del capítulo 40 hasta el capítulo 66, todo cambia. Y efectivamente es que la primera parte, los 39 primeros capítulos, vemos al profeta hablando de parte de Dios, o hablando en nombre de Dios, que es lo que vemos en los demás libros de los profetas. Es decir, el profeta se planta, o escribe, entonces, y de parte de Dios anuncia su mensaje. Eso es lo que ocurre en los primeros 39 capítulos. Pero en la segunda parte de este libro, vemos que ya no es que el profeta hable en nombre de Dios o de parte de Dios, sino que es ya Dios mismo el que se presenta y el que habla directamente. Es como si Dios hubiera dicho a Isaías, quítate de en medio, ponte a un lado, que voy a hablar yo ya directamente. Y entonces ahí es donde vemos que en todos estos capítulos aparece la palabra yo, es decir, Dios hablando con el pronombre yo una y otra vez. Hay algunas lenguas, algunos idiomas, en los cuales se puede expresar una frase con el pronombre yo, pero también se puede expresar sin el pronombre yo. Por ejemplo, cuando yo digo, he construido esta casa, todos perfectamente entendemos que aunque no emplee el pronombre yo delante, he construido esta casa, con eso ya va implícito el pronombre, he construido esta casa. Pero yo puedo decir, en vez de he construido esta casa, yo he construido esta casa. Y hay un matiz de diferencia, es un pequeño matiz, pero es muy importante. Porque si simplemente digo he construido esta casa, puedo estar diciendo que la he mandado a hacer o que la he comprado. Pero si digo, yo he construido esta casa, eso quiere decir que no solamente es que la he comprado, sino que yo mismo he cogido y la he trabajado, he efectuado. Entonces, ese yo ahí es marca una diferencia y pone un acento muy singular entonces en la persona que lo está haciendo. Esto es lo que ocurre aquí en estos capítulos de Isaías, en los que Dios podría hablar eludiendo el yo, y entenderíamos que se está refiriendo a él, pero no lo hace así, sino que vez tras vez él emplea el yo prominente para que quede claro que no hay ninguna duda y no hay otro yo por ahí, sino que es él únicamente el que está interviniendo y el que está actuando. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo tenemos, por ejemplo, en el capítulo 43 y versículo 10. Dice: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Y si seguimos, nos damos cuenta de que el yo, una y otra vez, Dios no se cansa de repetirlo. Lo mismo podríamos ver, por ejemplo, en el capítulo 45, en el versículo 1, así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Versículo 2, yo iré delante de ti. Versículo 3, te daré los tesoros escondidos y los secretos guardados, muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor. Versículo 5, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque no quiero cansaros con todos los casos y todos los ejemplos, pero viendo solamente estos dos capítulos, nos damos cuenta de que esto no puede ser una casualidad. Esto no es simplemente una forma de escribir que el profeta escogió, sino que aquí Dios está queriendo decirnos algo muy importante cuando destaca, cuando ese yo suyo es tan prominente. Y en este pasaje con el que hemos empezado antes, el pasaje del capítulo 44, del versículo 1 al versículo 8, el yo de Dios aparece nada menos que siete veces. En siete ocasiones, ahí está ese yo de Dios. Ese pasaje nos muestra dos clases de declaraciones que Dios realiza. Una es una declaración, es sobre sí mismo, lo que es en sí mismo, lo que Dios es en sí mismo. Y las otras declaraciones es lo que Dios es para su pueblo, lo que Dios es en sí mismo y lo que Dios es para su pueblo. Vamos a ver la primera clase, la tenemos ahí. En el versículo 6, 44:6, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Esta declaración, esta frase, es exclusiva de este libro. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento vemos a Dios haciendo este tipo de afirmación. Hay tres ocasiones en las que en el profeta Isaías aparece esta declaración de Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Al decir esto, lo que Dios está diciendo es que Dios no tiene antecesor y Dios no tiene sucesor. Es decir, que Él no es uno en la lista, en una lista de personajes o de dioses o de divinidades, sino que si no tiene antecesor y no tiene sucesor, significa que Él es único, que no hay otro, que no hay otro Dios, que no hay nadie que se le compare o que sea semejante o que se iguale con Él. En el pensamiento del paganismo, en las ideas religiosas, en las creencias de los pueblos de la antigüedad, lo que ellos imaginaban acerca de Dios era que el dios fulano se había juntado, se había unido con la diosa fulana y ambos habían procreado al dios mengano, que a su vez ese dios mengano se había juntado con la diosa mengana y habían procreado, habían producido al dios zutano. Y de esa manera entonces había toda una serie de una lista de dioses, de diosas, interminable. Unos hacían una cosa, otros hacían otra, unos tenían una competencia, otros tenían otra. Y eso era la manera en la que los pueblos entendían todo lo que sucedía allí arriba en el cielo. Pero cuando Dios está diciendo aquí estas palabras, esta declaración, yo soy el primero y yo soy el postrero, está excluyendo totalmente que haya un tipo de generaciones o de procreaciones interminables en las cuales Él es uno entre muchos otros personajes o entre muchas otras divinidades. Esto no es algo nuevo, la frase sí, pero la idea no es nueva porque ya venía desde el principio. Deuteronomio 6:4 presenta la gran verdad: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que esa declaración de la unidad exclusiva y excluyente de Dios es algo que ya desde el principio está ahí. Si aquí en el libro del profeta Isaías se remarca, se destaca tanto, es precisamente para recordarnos, para recordar a su pueblo de que no deben de caer en la tentación de la idolatría, en la influencia de los pueblos circundantes que pensaban todo ese tipo de proliferación de divinidades a su alrededor. Es interesante que esta frase, aquí yo soy el primero y yo soy el postrero, es la misma que luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, Jesús se va a aplicar a sí mismo. Al principio del libro y al final del libro, Él habla de sí mismo como yo soy el primero y el último. Es decir, que lo que Jesús está diciendo ahí es que Él no es un Dios rebajado o un Dios de segunda categoría o un personaje importante sin más, sino que la plena divinidad, la plena naturaleza divina, la exclusividad de la divinidad, entonces Él la posee y Él la tiene, lo mismo que aquí Dios está diciendo en el Antiguo Testamento. Yo soy el primero y yo soy el postrero. La unidad exclusiva y excluyente de Dios. La otra frase que a continuación aparece aquí en el versículo 6 es: fuera de mí no hay Dios. Es una añadidura a lo que se ha dicho. Es algo que va en la misma dirección para que quede claro, por si alguien no entiende, ¿qué es eso de yo soy el primero y yo soy el postrero? Bueno, pues ahí está, y fuera de mí no hay Dios. Y de nuevo vemos que es una frase repetitiva una y otra vez en el libro, en este libro de Isaías. Por ejemplo, ese fuera de mí, en el capítulo 43 y versículo 11, Yo el Señor y fuera de mí no hay quien salve. En el capítulo 45 y versículo 5, yo soy el Señor y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. En el versículo 21 de este capítulo 45, casi al final, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Así que Dios no se cansa de recalcar, de repetir esta gran verdad, esta básica verdad entonces de que Él es el único Dios. Es interesante que el primero de los 10 mandamientos tiene que ver con esto. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es tal la inclinación, la tendencia a la idolatría que hay en el corazón humano, es tal la fabricación de ídolos, sean materiales o inmateriales, que el primero de los mandamientos que Dios pone en la lista es precisamente esto: enseñar, mandar a su pueblo de que no tenga dioses ajenos delante de él. Lo cual nos enseña entonces de que la idolatría es el primer pecado del cual manan, del cual surgen todos los demás pecados. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:23, cuando habla de que los seres humanos cambiaron la naturaleza incorruptible de Dios en naturaleza corruptible de hombres. Ahí está el pecado de la idolatría. Y a partir de ahí, en ese capítulo de Romanos, se habla de la degradación, de la profunda perversión del corazón humano que llega hasta lo más bajo, precisamente porque el primer pecado que se ha cometido, que es la raíz, la madre de todos los demás pecados, es este de la idolatría. Fuera de mí no hay Dios. Y otra declaración que va en consonancia con esto, lo tenemos en el versículo 8, capítulo 44, versículo 8, en la segunda mitad, dice: no hay Dios sino yo, otra vez la misma verdad, no hay fuerte, no conozco ninguno. Esta palabra que se ha traducido aquí como fuerte, se puede traducir también como roca. No hay roca. Y la roca es precisamente aquello en lo cual podemos apoyarnos, sobre lo cual podemos permanecer sabiendo que es algo sólido, que es algo estable y que nos va a sostener. Es lo contrario de las arenas movedizas, es lo contrario del terreno que puede oscilar, que puede moverse, que puede ser sacudido. La roca es aquello que permanece para siempre. Y en ese sentido, lo que Dios está diciendo aquí es que no debemos de buscar ningún otro apoyo, ninguna otra ayuda, porque si la encontramos en otro sitio, finalmente vamos a ser defraudados, vamos a quedar decepcionados, ya que la única roca firme, segura y sólida que hay es Dios. Estas son las declaraciones que Dios está haciendo acerca de sí mismo, acerca de quién es Él, de cómo es Él, de cómo es su naturaleza. Hay aquí toda una gran doctrina, hay aquí una gran enseñanza, una verdad acerca de Dios, para que nosotros podamos conocerlo y podamos tener ideas claras acerca de Él. La segunda clase de declaraciones que Dios está haciendo aquí tiene que ver sobre lo que Dios es para su pueblo. Ya hemos visto lo que Dios es en sí mismo, pero ahora vamos a ver lo que Dios es para su pueblo. Y lo primero que vemos lo tenemos en el versículo 1, cuando dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo, ahí está el prominente yo, a quien yo escogí. De tal manera que lo que Dios está diciendo aquí es que Dios es el elector de su pueblo. Dios es el elector de su pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a que los de abajo eligen a los que van a estar arriba. por medio de las votaciones, ¿verdad? Eso es. Los de abajo, el pueblo, elige a aquellos que van a estar arriba. Y normalmente van a elegir a aquellos que piensan que son los más idóneos, que son los más capaces, que tienen las mejores facultades para gobernar. Pero fíjate aquí que es lo contrario. Aquí es el que está arriba, no el que va a estar arriba, sino el que ya está arriba, en lo más alto de todo, porque es Dios. Él es el que elige a los que están abajo, que somos nosotros, que es su pueblo. En el plano humano, en la esfera humana, los de abajo eligen a los que van a estar arriba. Pero en el plan de Dios, en el propósito de Dios, Él, que está arriba, elige a los que están abajo. Se trata de un acto soberano de parte de Dios, porque Dios no está obligado, ni tiene necesidad ninguna. En las votaciones humanas sí que tenemos necesidad de efectuar esa elección para que tengamos representantes, para que tengamos gente que nos gobierne, para que esté ahí. Tenemos necesidad, pero Dios no tiene ninguna necesidad inherente para tener que elegir a los que están abajo. Porque Él se basta y se sobra por sí mismo, porque Él es feliz, pleno en sí mismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una relación perfecta, mutua, entre los tres, de tal manera que no le hace falta la compañía de alguien más. Y fíjate cuando vemos las características de aquellos que Dios elige. Si vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 7, versículo 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido, o sea, te ha elegido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Que Dios se fije en nosotros. Pero fíjate lo que dice a continuación, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mientras que nosotros elegimos a los que van a estar arriba, porque pensamos que son los mejores para estar en ese puesto, no escogemos a los peores, escogemos a los mejores. Lo que Dios está diciendo aquí es que Él ha escogido a lo más insignificante, a lo menor, a lo más pequeño de todos los pueblos. Es decir, que la razón por la que Dios nos elige no está en nosotros, no está en nuestros méritos, ni en nuestra justicia, ni en nada de eso. Entonces, ¿en dónde está la razón por qué Dios se fija en nosotros? Y ahí viene a continuación el versículo 8. Sino, por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa. Hay dos razones supremas que está dando Dios aquí por la que ha elegido a su pueblo. Una es su amor. Su amor desinteresado, su amor generoso, su amor de gracia y de misericordia. Y otra, su fidelidad a las promesas que había hecho a los patriarcas. Así que las razones por las que Dios nos elige no están en nosotros, sino que están en Él. en su amor y en su fidelidad. Dios es el elector de su pueblo. Lo segundo que vemos aquí, cuanto a lo que Dios hace, lo que Dios es para su pueblo, lo tenemos en el versículo 2, Isaías 44. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, hacedor y formador de su pueblo. En otras palabras, que Dios es el autor de su pueblo. De no ser por Dios, su pueblo habría desaparecido de la escena. De no ser por Dios, su pueblo ni siquiera sería pueblo. Es gracias a que Él lo ha formado, a que Él lo ha hecho, a que Él lo ha formado, entonces que ese pueblo está existiendo. Nos paramos un momento en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16, y ahí tenemos qué era este pueblo en su origen. 16:3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea, unos extranjeros y unos extranjeros desconocidos. No dice tu padre fue fulano y tu madre fue mengana. Y entonces dices, ah, mira, qué nombres tan importantes, qué prestigio, tengo un origen de gente importante. Pero no, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Nadie sabe, anónimos, totalmente. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Este es el origen insignificante y bajo de este pueblo, expuesto a la desaparición, expuesto a la muerte, de no haber pasado por allí, como sigue diciendo este pasaje, de no haber pasado por allí el mismo Dios que toma a esta criatura que está en vías de muerte y entonces la va a dar vida, la va a cuidar, la va a proteger hasta que llegue a la edad madura. Así dice el Señor, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. Hay una diferencia entre la palabra hacer y la palabra formar. La palabra hacer es llevar a cabo, realizar algo. Pero formar significa darle diseño, modelarlo. No simplemente dejarlo ahí como algo amorfo, sino diseñarlo. Hacer algo, construir algo que verdaderamente tenga un propósito, que sea útil, que sea bello. Pues esto es lo que Dios dice que ha hecho, que hace por su pueblo. No solamente hacerlo, sino también formarlo. Lo tercero que Dios es para su pueblo lo tenemos en el versículo 3. Cuando dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Lo cual quiere decir que Dios es el vivificador y renovador de su pueblo. Aquí tenemos una ilustración de un paraje que está desértico, que no hay nada, que no puede crecer nada ni surgir, porque no hay agua. La desolación y la muerte es lo que hay ahí. Pero, versículo 3, porque yo, otra vez, el enfático yo, de nuevo, que va a hacer la diferencia de un desierto, de un sequedal, lo va a convertir en un vergel, en una plantación. Y fíjate aquí lo que dice. Al final del versículo 3, mi bendición sobre tus renuevos y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Aquí hay un progreso. Lo que comienza siendo renuevo, cuando llegue el mes, cuando se caigan las hojas de los árboles ahora en septiembre, octubre, noviembre, se queden desnudos, cuando llegue el mes de febrero o marzo, empezarán a apuntar en las ramas de los árboles los renuevos. Son pequeñitos, son casi insignificantes, pero ya señalan la vida que está surgiendo ahí. Brotarán entre hierba. La hierba es algo más que los renuevos. La hierba es más patente, es más visible que los renuevos. Pero fíjate, luego dice, como sauces, son árboles. Así que lo que comienza siendo renuevo, luego viene la hierba y luego vienen los árboles. El renuevo tal vez puede contentarse con que el rocío caiga. La hierba necesita un poco de agua, pero un sauce necesita una buena corriente, una buena nutrición de agua. Pues esto es lo que Dios dice que Él va a hacer con su pueblo. Va a vivificarlo, darle vida en esos renuevos y va a renovarlo hasta llegar a conseguir la altura, la estatura de un sauce. Y aquí tenemos que es por medio del Espíritu Santo como Dios efectúa, realiza esta obra. Lo cuarto que vemos en este pasaje en el que Dios nos enseña lo que es para su pueblo es que es Dios personal, no solamente colectivo, no solamente de un conjunto grande de personas, sino que Dios es personal de cada uno de ellos que forman parte de ese colectivo. Versículo 5. Este dirá, yo soy del Señor. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. Este, el otro, está señalando a individuos, a personas concretas y específicas, no solamente un número que forman parte de un conjunto, sino a personas que están confesando de forma espontánea su pertenencia a Dios. Y además cada uno lo está haciendo de una manera. Uno dice, yo soy del Señor. El otro se llama del nombre de Jacob. Y otro, en vez de decirlo, lo escribe al Señor y se apellidará con el nombre de Israel. No se trata de una fórmula aprendida de memoria que uno repite como un papagayo y todos dicen lo mismo, como si fueran robots o como si fueran máquinas, sino que cada uno, de forma genuina, de forma espontánea y de forma personal, están confesando a ese Dios. Porque Dios es personal. Y lo están haciendo además, como digo, de forma espontánea, que brota de sus corazones. Es decir, aquí no hay una obligación, una compulsión que te obliga a decir, di esto, repite esta fórmula. No. Dios no nos violenta. Dios no quiere gente con la voluntad violentada para decir lo que no quieren decir o hacer lo que no quieren hacer. Eso hay creencias y hay sistemas religiosos que promueven eso. Y cuando llegan al poder, imponen por ley y por la fuerza lo que tú tienes que pensar y lo que tú tienes que creer y lo que tienes que confesar también. Pero Dios no quiere ese tipo de adoradores. Dios no quiere ese tipo de siervos. Este dirá, el otro se llamará y otro escribirá con su mano. Dios personal. Están aquí manifestando su consagración y su dedicación a Dios. La quinta cosa que Dios es para su pueblo la tenemos al principio del versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Aquí hay dos grandes funciones que están juntas. Es el único pasaje en todo el Nuevo, en todo el Antiguo Testamento en el que la función de Rey y Redentor están pegadas en el mismo versículo. Rey nos habla de aquel que está sobre nosotros, por encima de nosotros. Redentor es aquel que está a favor de nosotros. Porque un redentor es precisamente el que viene a tomarnos de la mano, a levantarnos cuando nos hemos caído, a restaurarnos cuando nos hemos hundido. Suplir la necesidad que tenemos. Rey, está sobre mí, manda sobre mí. Redentor, está al lado de mí, me ayuda a mí. ¿Qué conjunción tan preciosa aquí y tan necesaria? Porque necesitamos ambas cosas. Necesitamos que Él nos mande, porque cuando nosotros tomamos las riendas de nuestra vida, va a ocurrir una cosa, es que vamos al desastre seguro. Cuando nosotros queremos ser dueños de nosotros mismos, vamos directos al despeñadero. Pero cuando es Dios el que nos manda a nosotros, entonces, vamos a estar seguros y vamos a andar en sendas de bendición. Está sobre mí, manda sobre mí y está a mi lado. Está cerca de mí para tomarme de la mano y para ayudarme. Que es precisamente lo que significa Redentor, que me rescata, que me libra, que me salva. El Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Fíjate esta expresión, el Señor de los ejércitos, que aparece en innumerables partes del Antiguo Testamento, va unido a lo de Redentor. Quiere decir que estamos ante un Redentor poderoso. poderoso, no débil o medio poderoso, sino que si Él es el Señor de los ejércitos, quiere decir que no hay obstáculo, ni hay impedimento, ni hay enemigo lo suficientemente fuerte que nos pueda derrotar. Él es más grande, porque es el Señor de los ejércitos. La sexta cosa que Dios es para su pueblo la tenemos en el versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Se está refiriendo al futuro. El futuro, lo venidero. ¿Nos inquieta el futuro? Me parece que sí, ¿verdad? Cuando uno mira la situación actual del mundo, es casi para echarse a temblar. Cuando uno mira la situación actual de España, de nuestra nación, impone. Estamos viviendo unos tiempos tan convulsos que puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa en el futuro, inmediato, a medio plazo o más a largo plazo. De tal manera que el futuro produce en nosotros muchas preguntas, muchas incertidumbres, muchas inquietudes. Pero qué bueno es saber que ese futuro está no en las manos de los hombres, ni de los poderosos, ni de las naciones, está en las manos de Dios. ¿Quién proclamará? ¿Quién llamará? Es decir, Él es el que crea, Dios es el que crea el futuro. El futuro no es fruto de fuerzas oscuras, ciegas, del azar, de la suerte, de no sé qué. ¿Quién proclamará, o sea, quién llamará, quién hará surgir lo venidero? Él, Dios, es el que lo ha creado, lo que está por venir, lo que está por delante. Lo declarará, es decir, lo revela. Si lo revela, quiere decir que es que lo conoce. Es obvio, si lo ha creado es porque lo conoce. Y lo pondrá en orden. No solamente lo crea, no solamente lo conoce, sino que lo pone en orden. Lo arregla para que todo confluya hacia un propósito y un plan que Él ha determinado de antemano. Así que no estamos ante en el poder, a merced de no sé qué va a pasar, sino qué consolador, qué bueno es saber de que ese futuro que nos puede asustar, Él lo está manejando. Y Él lo ha ordenado para que todo confluya en un plan perfecto. La historia pasada, presente y futura está en sus manos. Gloria a Dios. El prominente yo de Dios indica quién tiene derecho. ¿Quién es el único que tiene derecho a usarlo? ¿Sabes que en este libro del profeta Isaías, y concretamente en esta parte de tantos yos como aparecen aquí referidos a Dios, hay un yo que no se refiere a Él? En el capítulo 47, Y versículo 8 es una profecía sobre Babilonia, la gran ciudad, el gran imperio de la antigüedad. 47:8 dice: ahora, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más. ¿Os suena esto? Sí, ¿verdad? Ese fuera de mí es precisamente el lenguaje que hemos estado viendo que Dios emplea sobre sí mismo. Y este yo prominente que Dios emplea es el mismo que está empleando Babilonia, refiriéndose a sí misma. Versículo 10. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Y a partir de ahí es cuando Dios pronuncia el juicio de condenación sobre Babilonia. Así que si alguien pretende erigirse, si alguien pretende erguirse y decir yo, es abatido por el yo verdadero, que es Dios. La gloria de ese yo suyo, Dios no la comparte con nadie. Gracias a Dios que en esta mañana podemos venir delante de Él, podemos acudir para presentarnos ante ese gran yo glorioso, sabiendo todas las cosas que Él es para nosotros, nuestro elector, nuestro hacedor, nuestro formador, nuestro vivificador y renovador, nuestro Dios personal, nuestro Rey y Redentor, y el que pone en orden, porque lo ha creado, el futuro que está delante de nosotros. Vamos a venir, vamos a orar, vamos a buscarlo en esta mañana, vamos a dejar que ese yo anule y ponga a nuestro yo en su sitio. En vez de que nuestro yo sea el centro de nuestro corazón, vamos a quedarnos a un lado para que el yo de Dios ocupe el centro de nuestro corazón y nuestra vida. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por ser quien eres, ese Dios infinito, majestuoso y grande, pero también misericordioso, lleno de gracia hacia nosotros, que nada merecemos. En esta mañana te alabamos, en esta mañana te reconocemos y proclamamos, Señor, como ese gran yo. Gloria a tu nombre. Señor, yo te pido aquí, por aquel o aquellos, Señor, que todavía siguen pensando en sí mismos como el centro, como los dueños de su vida, para que puedan, Señor, dejar a un lado todo eso y venir a ti, en el nombre de Jesús. Amén.